Radio para Panda.
Tu mejor sintonía.
Hola, buenas. Damos paso, estamos de nuevo en otro programa de Illora Natura. ¿Cómo adoctrinar al público con la terminología en los medios o, a base de repetir muchas veces una mentira, hacer la verdad? Os sonará a todos, cada vez que dan en el parte meteorológico, en la tele o en los medios de comunicación, de prensa, acabo algo enfadado por el término buen tiempo. En el idioma de la mayoría de la gente que sale en los medios, significa temperaturas superiores a 30 grados y ni un atisbo de nubes en el horizonte. Buen tiempo, también bajo su vocabulario, es el idóneo, aunque estemos en sequía extrema. Es el que tenemos en el mes de marzo, cuando las costas litorales españolas se llenan de sombrilla y de cuerpos esculturales, que luego son los menos. Todos a la playa, parecen lanzar como mensaje repetitivo desde todas las cadenas televisivas. Claro, aquí estamos todos como para estar todo el día tumbados en la playa, pillando bronce y tomando cañas en la barra del chiringuito. España es el país primero en turismo de playa, pues vale, a explotar el filón. Y de paso, cambiamos las leyes de costa para que la especulación no cese. Cuando los meteorólogos hablan de buen tiempo con tanta avidez, me da un poco de vergüenza ajena. Aquí en nuestra tierra sureña, donde años lluviosos como este son una excepción, sabemos lo que es el despilfarro del agua. Ahí están las encuestas. Somos el país de la Unión Europea donde más agua se consume por persona. El primero del mundo a la cabeza de embalses en los mismos términos estadísticos. El que más superficie regable de campo de golf. Un solo campo de golf de 18 hoyos consume lo que una población de 18.000 habitantes. Necesitamos más de 250 litros de agua por persona y día, y sin embargo, cuando llueve, ya sea en el mes decimos esto de sequía, seguimos escuchando mal tiempo. Se equivocan. Mal tiempo es cuando alguien que tiene pensado ir en el mes de mayo a la playa, le cae un chaparrón primaveral. Claro que el mal tiempo fue para ese alguien y no para, por ejemplo, los agricultores que lloraron ese día de alegría porque cayeron 30 litros de agua. Tampoco esa lluvia fue en absoluto mala para los bosques de cabecera que retuvieron los suelos de la montaña. Esos bosques que en septiembre del 2012 se pusieron de un peligroso color castaño, no precisamente por la caída de la hoja. Mal tiempo es el que nos toca aguantar debido a todos los tecnócratas que usaron mal las expresiones y los recursos. Debemos llamar a cada cosa por su nombre. o no me digan, señores meteorólogos y redactores de informativos, que no es mal tiempo los putos 40 grados que tenemos que aguantar casi dos meses al año en verano. Que se lo digan a las miles de personas que tienen que trabajar bajo la tiranía del Lorenzo. ¿Acaso no es mal tiempo esas temperaturas que hacen que la sequedad ambiental sea perjudicial para animales y plantas y nos obliga a usar cada vez más aparatos de aire acondicionado y dispensadores de humedad, multiplicando también por ello el consumo eléctrico y subiendo el CO2 en la atmósfera? Limítense a decir, va a llover, va a nevar, va a hacer sol, temperaturas de 15, 20 o 40 grados. Pero señores del tiempo, déjenos aplicar el término bueno o malo a nuestro antojo y a nuestras necesidades. Muchos ciudadanos estamos hartos de que cada vez que llueve, aunque haga falta extrema, se nos digan los partes, llega el mal tiempo, que los tenéis cuadrados. Calendario natural. En estos días de junio, y tras un año verdaderamente bondadoso en precipitaciones, nuestros campos aún conservan parte del esplendor supremo que hemos conocido. Las temperaturas han sido bajas y el mes de mayo frío. Todo esto condiciona el calendario natural. El frío de mayo ha hecho que muchas especies hayan dado al traste con las crías. Este año he podido ver cómo algunas aves, golondrinas, verderillos, gorriones y mirlos, han perecido o han abandonado los nidos antes de tiempo. Se han visto pájaros y pollos en las calles abandonados por los padres. Por otra parte, se supone que los padres que fracasan pronto vuelven a hacer una nueva puesta. Algo parecido ocurrió con las orquídeas. Las temperaturas muy suaves de otoño y la abundante lluvia anticiparon que naciesen muchos ejemplares que terminaron pereciendo con los fríos del invierno. Al final, la primavera no ha sido excelsa en orquídeas. En estos días de junio, muchas aves juveniles ya han abandonado sus nidos y vuelan aún junto a sus padres, aprendiendo de ellos las técnicas de supervivencia. En arroyo y remanso, las gallinetas suben a los lomos de sus progenitores. Su cabecita roja les delata, y eso es referente también para sus padres. Currucas, petirrojos, ruiseñores y un montón de especies en sotos y espinares se afanan por cebar a sus proles. Y de vez en cuando hasta los pollos intrusos como el cuco o el críalo. Mayo ha sido el mes de las flores y junio será el de los insectos y de los reptiles. La abundancia todavía de plantas verdes y de flores da cobijo y despensa a multitud de invertebrados, incluida multitud de larvas de mariposas que pronto revolotearán en un vuelo aparentemente divagante. Y se alimentarán las aves y también los larcétidos, como las lagartijas y los lagartos. Estos reptiles, otros reptiles más escasos y esquivos son los erizones. Aquí en Parapanda mantenemos algunas poblaciones, los prados húmedos. Tienen una forma serpentiforme y unas pequeñas patas y se ocultan entre los prados de gramíneas verdes. Todavía, como he dicho, en algunas praderitas húmedas de Parapanda se pueden esquivamente ver. Es junio, buena época para los pequeños roedores que prosperarán bien este año y que a su vez serán depredados por culebras y pequeñas aves de presa, tales como cernícalo, aguilucho y elanio. De estos últimos, de los elanios, ya disponemos alguna pareja en el municipio. Son unas pequeñas rapaces color azul y blanco, preciosas. Y comenzaron los elanios a criar en la península ibérica a finales de los 70, y en tan solo 30 años han conquistado ya hasta el sur de Francia. En los arroyos, este año con agua, y manantiales comienzan a secarse y a disminuir sensiblemente en su caudal. En los pilones de agua fría ahora se pueden ver la larva de sapos parteros béticos, una especie endémica del sistema bético. Las larvas de mucha libélula y caballitos también se pueden comenzar a ver ya en junio. En aguas más profundas, las larvas de gallipato están ya muy crecidas. Junio es la antesala de nuestra zona del tórrido verano. El clima llevado al extremo pronto se posará encima de nuestras cabezas. Y entonces el clima será un tema recurrente para cuando por cortesía se deba de mantener una conversación sin grandes disputas.
Thank you.
La pasión del hermano Lagarto. En ninguna parte he visto lo que ocurrió en un prado de Parapanda un claro día de junio. Nadie ha visto nunca a un reptil licenciado. Sin embargo, las carreras del lagarto y sus primas, las lagartijas, son más comunes de lo que muchos piensan. Basta solo sorprender a uno de estos en campo abierto y os daréis cuenta de cuánto pueden llegar a correr por defender su integridad. Vivía, tiempo hace de esto ya, Lucio el lagarto, ocelado, cerca de un majuelo en Parapanda. Tímido, de pocas palabras, gustaba a Lucio contemplar las flores de la rosa labardera. Nadie sabía en el prado por qué Lucio se tiraba las horas cerca de las peonias y creían que se estaba volviendo loco. Le llamaban a Lucio sus vecinos, los elizones y las lagartijas cenicientas, el lagarto poeta, el botánico y Lucio el encantado. Se burlaban del reflexionario lagarto y esta era sin duda una de las mayores diversiones de una lagartija colilarga apodada Emilia de la lengua bífida. Subida en su peñasco de falsa ágata, se burlaba cada mañana sin prestar atención a los peligros del aire. Señalaba al lagarto poeta y gritaba a todo el prado que pronto Lucio crearía una escuela para todos los lagartos poetas de Parapanda. Lucio, resignado, seguía lo suyo, con su cabeza alta y sus ojos en forma de corazón puestos en aquellas enormes flores rosas. Pasó por allí, con la algarabía que Emilia causaba, un alcaudón real, y al ver a la lustrosa lagartija riendo y descuidada a su guardia encima de la piedra, lanzóse presto sobre ella, capturándola y empalándola posteriormente en las ramas de un endrino. Mudo se quedó el prado con la escena, mientras Lucio, que seguía mirando la flor, avanzó un paso y se abalanzó sobre un enorme abejorro, enorme y suculento, que se posó en la flor de la peonia. Emilia, que agonizaba empalada, comprobó que lo que realmente hacía Lucio era observar los insectos que se posaban en las suculentas flores para comerlo. Ella, por su parte, había dejado la vigilancia de su propia vida y se había dedicado a contemplar los avatares de los de otros. Esa vanidad fue su gran error. Y es que, amigos, es más sano dedicar nuestros esfuerzos en propósitos propios y entender que el trabajo de otro a nosotros nos puede resultar incomprensible, pero no por ello menos digno. Thank you.
quiero para hoy.
Ética y poética del paisaje, de Joaquín Araújo. Dice Joaquín Araújo: me ampara y enseña lo mirado. Heredé de todos los paisajes, contengo inmensidades que me contienen, pero acepto ser parte, es decir, contenido. Soy de esos lugares, ciclos y procesos que me han hecho posible, física e intelectualmente. Nada me demanda el derredor, pero reconozco la deuda y necesito devolver a cambio al menos reconocimiento y gratitud. Con estas palabras el escritor, documentalista, poeta y naturalista Joaquín Araújo señala su agradecimiento a lo que la naturaleza le ha enseñado, de lo que ella ha aprendido. Araújo, que ha escrito ya cerca de 100 libros, 98 en concreto, redactado miles de artículos, participado en multitud de debates y simposios, ofrece otro de sus libros intimistas, donde la lírica y onírica de lo natural inundan sus páginas. Joaquín, que donde más a gusto se siente es en su finca del norte de Cáceres, pretende devolver algo de lo aprendido, sincerarse con lo cercano. Araújo quiere transmitir la bondad. Él dice: si la naturaleza es bella, es buena. Dice Araújo: lo mucho, lo diverso, muchedumbre, desbordando infinito hasta que se multiplica por sí mismo. De ahí que sea un océano de forma, una atmósfera de colores, un mundo de movimiento, un sistema de estrategia, un cosmos de compromisos para que siga siendo vivaz la vivacidad.
Perder la conciencia que me hace temblar cada vez que te veo venir y volverme invisible, tal vez seguirte por toda la ciudad y llegar a tu casa, sentarme a tu lado, escucharte escondida, conversar, saber lo que piensas de la vida cuando ves las noticias, protegerte de noche a los pies de tu cama, descifrar el sentido de tus sueños, quedarme los besos que se escapan cada vez que respiras, cada vez que dormido hablas. Dame una corona más para ver si dejo de pensar en poderes paranormales de heroína de cómic y me atrevo a acercarme hasta ti, soltarte a la cara la verdad y dar media vuelta, recoger mi chaqueta, salir por la puerta contigo. Te daré mi corazón, te daré mi vida, te daré mi alma perdida.
Ese era el tema Alma Perdida, mi alma perdida de Amaral. En cuanto al libro Ética y Poética del Paisaje, se me había olvidado decir que lo edita la editorial Tundra y que dentro de pocos días estará en todas vuestras librerías más cercanas. Si no está, lo podéis reservar. Decía Víctor Hugo, primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre, ahora es necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y los animales. Víctor Hugo tenía mucha razón. Yo os propongo un plan para reconciliaros de vez en cuando con la naturaleza. Hacedle un regalo. Haced un regalo a la naturaleza y ésta lo tomará y se convertirá en algo útil y bonito. Nuestros administradores, que olvidaron los dictados de la naturaleza y que nos arrastran en su mundo color gris, no podrán entender de lo que os hablo. Pero seguro que toda persona que quiera tener una nueva comunión con la naturaleza sí lo entiende. Regalad, pues, a vuestro entorno y os sentiréis más livianos, más sanos y más felices. Y yo era natural, se despide hasta el próximo programa. Lo dejamos con una canción de los Beatles, Eleanor Roosevelt.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.